Retiro en este municipio del departamento de Guaviare. Su alcalde es Óscar Ospina. Alcalde, buenos días.
Buenos días.
En el retorno, corrijo, en el retorno en Guaviare. Alcalde, ¿cómo está?
Néstor, conmocionados, todos aquí en nuestro municipio, realmente con el corazón en la mano, muy pocas horas de haber dormido la noche anterior y muy, muy triste y muy lamentable el hecho que ocurrió en nuestro municipio el día de ayer.
Sí. Alcalde, ¿tienen alguna pista de qué fue lo que le pasó a Sharik? ¿Qué saben ustedes allí?
Néstor, la información que se tiene es lo que en algunas redes sociales ha estado, el video que ustedes acaban de mencionar, donde el sujeto se acerca a la niña y algo le dice, y al parecer ella se va con él o la invita a algún otro lugar. Gracias a ese video y a otros más que hay, se logra identificar a la persona. Este es un municipio relativamente pequeño donde los que no son del municipio se identifican, inclusive, por supuesto, los que son también, y pueden llegar a la casa, a la comunidad, en donde empiezan a preguntarle por la niña y pues ahí se genera un caos bastante complicado. Lo que tengo entendido, porque entrar hasta donde estaba el sujeto era bastante complejo. Al final el sujeto dice que sí fue él junto con otros más y pues ahí ya el tema se complica en temas de orden público. La niña, paralelo a eso...
Pero alcalde, perdóneme, vamos aclarando, alcalde, un par de cosas. ¿El sujeto quién es?
Es una persona que llegó hace relativamente poco a nuestro municipio.
¿Y ese es al que intentaron linchar anoche los habitantes del retorno?
A ese es.
¿Y es el mismo que aparece en el video, alcalde?
Sí, señor.
¿Y la sospecha es que ese hombre la violó y la mató?
No está identificado, definido si la niña fue violada. Me imagino que esa información no la dará Medicina Legal en el transcurso de la mañana o empezando la tarde. Por supuesto, se encontró asesinada en una caneca. El señor inicialmente tiene una cortadura en la parte interior de la pierna. Donde está allá la niña es una casa sola, abandonada, donde almacenan algunas personas chatarra. Digamos que es lo que se conoce pues hasta el momento.
Pero alcalde, usted nos estaba diciendo que él reconoció algo del crimen, que el señor detenido reconoció algo del crimen.
Es la información que manejan los habitantes que estuvieron ahí con él en la casa cuando lo recibieron.
¿Y el señor a qué se dedicaba? ¿Por qué terminó cogiendo a la niña? ¿Cómo se dieron las cosas?
Es precisamente el motivo de la investigación. No sabemos exactamente si desde hacía ya varios días venía haciéndole seguimiento a la niña o fue casual o casualidad, pues que en ese momento cuando la niña estaba ahí viendo el celular o jugando, el señor se le acerca, pero le dice tal vez dos o tres palabras y la niña sale aparentemente con él o detrás de él. El señor se dedicaba, según eso, a vender chorizos aquí en el municipio. Vuelvo y digo, no es del municipio, es relativamente nuevo en el municipio, menos de 8 meses, o tal vez algo por el estilo.
Sí. Alcalde, ¿quién es la familia de... ¿Qué dice la familia de Sharik? ¿Ellos dónde están?
Aquí en el municipio es una familia grande dedicada a quehaceres de la casa. Algunas, la mamá de ella se dedica al tema de aseos en algunas casas y demás.
¿Y qué hacía la niña en la tienda, en el almacén?
La niña venía de la parte norte, digámoslo así, del municipio. Ella vive en la parte sur. Venía por el centro del municipio, aparentemente estaba haciendo tareas con una amiga en otra casa y venía hacia la casa de ella. Entró a esa tienda, según tengo entendido, lo hacía muy seguido, llegaba ahí, se ponía a jugar con algún celular que le prestaban y después se iba para la casa.
¿Al celular no era de ella? ¿Se lo prestaban para que pudiera jugar ahí?
Así es, esa es la información que se tiene.
¿Y ahí vivía una amiga de ella? ¿Por qué paraba en la tienda?
¿Perdón?
¿Vivía una amiga de ella, de Sharik, o por qué paraba en esa tienda para que le prestaran el teléfono?
No tengo conocimiento de pues, la razón por la que paró ahí, pero pues eso es lo que nos muestra el video.
Alcalde, ¿qué pasa en el retorno? ¿Cómo la gente se entera que este hombre es el asesino? ¿Y qué pasa en el momento del intento, del linchamiento, cuando la gente se calienta?
Pues se identifica a raíz de los videos, se nota que es una persona de contextura mediana, tiene un poncho gris, después se coteja con otro video de ayer mismo, donde entra a una panadería, pues por eso no con la niña, entra a una panadería y se identifica plenamente quién es. Aquí vuelvo y digo, somos relativamente pocos, somos algo más de 10.000 personas que vivimos aquí en el casco urbano, o tal vez menos. Se sabe dónde estaba la niña, se sabe dónde vivía el sujeto y la comunidad misma es la que llega ya a la casa donde vive el señor. Y ahí es donde empiezan a preguntarle y interrogar sobre el paradero de la niña.
¿Pero el tipo estaba siguiendo a la niña entonces?
No tenemos muchos videos. El único video contundente, digamos así, que se ve la relación entre el niño y la niña y el señor es ese video donde ella está sentada ahí. Los otros videos es donde él entra a una panadería, que es donde se coteja exactamente quién es, porque en el primer video no se mira muy bien.
¿Pero Charik estaba en esa panadería?
No estaba en esa panadería. Lo que quiero decir es que se mira otro video donde él entra a una panadería.
Que el video de la panadería sirvió para identificarlo.
Exacto, para tener una identificación más plena del sujeto.
¿Él iba con Charik ahí en la panadería? ¿O eso es después de haberla asesinado?
No tienen simultaneidad los casos. Son dos videos diferentes, pero que confirma el primero con el segundo, de acuerdo a lo que estaba vestido el señor.
Alcalde, ¿y qué suponen ustedes que pasó? Él se encuentra con la niña, le dice algo, ¿no? Ella estaba sentada, él se acerca por detrás y parece decirle algo.
Pues eso es lo que creemos. Le dice pues algunas dos, tres palabras y la niña sale. De ahí a donde fue encontrada la niña hay algo más de 6 cuadras. Lo que imaginamos es que la niña fue llevada hasta allá junto con los otros sujetos que también ya están en poder de la fiscalía, y ya pues el evento desafortunado del asesinato de la niña, y pues falta esclarecer si tiene ahora el signo de abuso.
Alcalde, ¿a qué horas fue grabado el video? Más o menos, por la tarde.
Seis y media de la tarde.
¿Y qué creen ustedes que pasó después?
Lo que creemos es que este sujeto la llevó hacia el lugar, a esa casa abandonada, junto con los otros 3 o 2 señores que tienen en ese momento la fiscalía. Ahí enseguida viven gente, viven familias. Al parecer no escucharon sonidos extraños ni de lamentaciones o algo parecido. Creemos y especulamos que pudo haber sido ahí donde la asesinaron, y pues a raíz de lo que estaba pasando en el municipio la decidieron meter en una caneca, o quería yo para sacarla, o no sé cuál era la intención.
¿Cuántos hombres capturados hay, alcalde?
En este momento hay uno capturado por el hecho contundente, y hay 3 personas más que fueron capturadas en la noche anterior, que en ese momento están...
En total son 4 capturados. ¿Y el del video es el que ya, según le dicen a ustedes, ya confesó que la mató?
Ese es el video. Ese es la persona, perdón.
Señor alcalde, ¿y las personas que le... Usted nos dice que él le confesó a algunas personas. ¿Quiénes son estas personas y qué dicen que él les dijo?
Las personas son personas de aquí en la comunidad que estaban en búsqueda de la niña, y que fueron los primeros, o algunas personas que llegaron primero a la casa de este sujeto. Les dijo que sí, que había sido, y que iba a decir quiénes eran las otras 2 personas que habían estado con él.
Qué horror, esto es francamente...
¿Cómo se llama el presunto asesino, alcalde?
No tengo la información porque usted entenderá que quien realmente lo capturó y quien lo tuvo hasta entrada a la madrugada, 1 o 2 de la mañana, fue la gente. No fue individualizado en ese momento por la policía aquí en el municipio. Al final logran entregárselo a la policía y automáticamente llevado hacia San José, y yo me imagino en ese momento ya está individualizado y se conocerá más detalle de la identidad del sujeto.
Alcalde, ¿y usted cree que esta es la primera, la única víctima de este señor allí en su pueblo?
Pues por lo menos que tengamos conocimiento a través de alguna denuncia o a través de alguna desaparición o a través de algún hecho, pues que se pueda evidenciar, no tenemos ninguna otra,
okay,
opinión, ni mucho menos información. Aquí vuelvo y digo, Néstor, todos nos conocemos con todos, una niña o una persona desaparecida,
pues claro,
inmediatamente genera
alcalde,
alerta.
Y le quería preguntarle eso, no, ¿cómo fue la asonada y el intento de linchamiento que se produce anoche tarde allí en El Retorno?
Pues una situación muy, muy compleja, inclusive cuando aparentemente dice que sí fue él y que va a decir dónde están los demás, fue pasado por el centro, digamos por el centro del municipio, lo golpeaban. Incluso hay unas personas que dicen que fue apuñalado también, pues esa información sí, no la tengo de primera mano. Pues yo digo, era una cantidad de personas, en ese momento yo estaba a una cuadra donde estaba la niña y eso era bastante retirado donde yo estaba, pero lo que tengo entendido es que no sé cómo y de alguna manera la policía lo logró coger a las personas, a la comunidad, lo subieron en una camioneta y lo llevaron de una vez para la ciudad de San José.
Ah, ¿y el señor ya lo sacaron del Retorno?
Ya están todos las personas, todos los indiciados están en San José.
En San José del Guaviare. ¿A cuánto es El Retorno de San José?
40 minutos.
¿Y se lo llevaron en carro?
En carro, sí.
Sí. Alcalde, ¿y ese intento de linchamiento es porque la comunidad creyó rápidamente o apresuradamente la versión de que este señor es el responsable del asesinato?
Así es, las personas llegaron ahí, habían algunas muestras de sangre del señor, como les comentaba, tenía una cortada en la parte inferior de la pierna, al parecer, y según las personas que están ahí, porque en el lugar es donde se, vuelvo y les digo, donde se guarda chatarra, y seguramente alguna cortada, no sé, algo parecido, estaba untado el poncho de sangre, no sabemos si de la niña o del mismo sujeto, pues, en ese momento que se cortó.
Sí. Alcalde, ¿este hombre conocía a la familia de Sharik?
No podría asegurarlo. Digamos que es una persona nueva, pues relativamente nueva aquí en el municipio. No creo que la conocía, de hecho las distancias son casi de extremo a extremo aquí en el municipio, de donde fue encontrado el señor y de donde vivía la niña. La niña fue encontrada relativamente más cerca de la vivienda del sujeto, pero no podría decir si la conocía, no, muy seguramente no, porque hubiéramos sabido ya, pero pues no sé con claridad si realmente conocía a la familia, no creo.
Sí. ¿Cuántos años tiene este monstruo, alcalde?
No, Néstor, no tenemos la información.
Pero más o menos, es un tipo de... ¿En el video parece de cuánto, como 40 más o menos?
Yo le pongo entre 30 y... Yo creo que no tenga más de 40, entre 30 y...
Bueno, 30 y algo,
alrededor de 35 años, estaría por el lado de los 30 años. 35.
Alcalde, ¿por qué gente desde Guaviare está diciendo desde esta madrugada que él la violó? ¿Usted tiene dudas de que haya abuso sexual?
Yo no tengo dudas, sin embargo, quien nos da la información es medicina legal. La
pues claro, toca esperar, de acuerdo.
Sin ropa... digamos que con la blusa, la parte superior de la blusa, aparentemente la parte inferior no tenía blusa, no tenía ropa.
No.
Y pues creemos todos que aparentemente sí fue, pero es medicina legal quien nos dice.
No, claro, tenemos que pasar por el rigor de los exámenes forenses. Estoy realmente conmovido, alcalde, con este tema.
Pero además una manada de más, alcalde, porque no fue solamente este salvaje, sino que fueron otros
grupos,
otras personas.
Pues esa es la información que se tiene. Digamos que el mismo sujeto fue el que dijo que no solamente fue él, sino fueron dos más. Y pues eso ya sin duda es un tema de servicio y de algo que fue planeado. Diría yo, no sé si con mucho tiempo, por lo menos sí tenía conocimiento de que iban a hacer ese tipo de actos con esta menor.
Alcalde, le hago una pregunta final. Ayer, coincidencialmente, el presidente Duque, esto sucedió anoche, tarde allí en el retorno. Pero un par de horas antes, 3 horas antes, hablando en un evento desde la Fiscalía, el presidente Duque dijo que quería reabrir el debate sobre la cadena perpetua para violadores y para asesinos de niños. Usted que acaba de vivir lo que nos ha contado, alcalde, usted que acaba de ser testigo prácticamente de este episodio de Sharik, ¿usted está de acuerdo con la cadena perpetua?
Néstor, tenemos que endurecer las penas y que la ley tenga todas las herramientas para poder no permitir que estos sujetos estén en la calle y no permitir que vuelvan a salir en algún momento en sus vidas. Yo estoy de acuerdo con el tema. Tienen que endurecerse las penas. Quien lo vive y quienes estamos en el retorno, realmente tenemos el corazón en la mano y el nudo en la garganta de una manera muy, muy compleja, muy difícil. No me quiero ni siquiera imaginar el estado de la familia, y esto hace que realmente uno piense, digamos, que las penas tienen que ser endurecidas y que estos sujetos no pueden estar compartiendo y no pueden estar al lado de nuestros niños en Colombia.
Señor alcalde, gracias.
A ustedes, Néstor, gracias por la
gracias. Llamada. Es Óscar Ospina, el alcalde del Retorno, este municipio del departamento de Guaviare, en donde desafortunadamente sucede esta historia.
Claro, uno queda destruido, Néstor, después de escuchar cómo ocurren este tipo de cosas a la luz del día, delante de todo el mundo.
Una noticia.
En un pueblo tan pequeño, como acaba de decir el alcalde, donde todos se conocen.
Verdaderamente trágica.
¿Y a usted le cabe, Néstor, la menor duda de que la propuesta del presidente es la correcta?
Felipe, es que tengo un debate, porque yo quisiera ver a ese monstruo, como todos en este momento,
con cadena perpetua.
Pero sí, pero
por supuesto,
pero siento,
es que volvemos a
Felipe,
lo mismo.
Pero siento que estos debates no se pueden dar con la cabeza.
No, pero fíjese la coincidencia.
La niña Zamboní, es decir, en este país, de acuerdo con medicina legal, hay abuso de menores de edad, claro. 14 al día.
Sí, pero fíjese la coincidencia que hay una crisis en la Comisión Asesoria de Política Criminal, porque se presentó un informe precisamente sobre la cadena perpetua.
Que dice lo contrario.
Dicen que no, que la cadena perpetua no sirve para nada, y de hecho, como el gobierno dijo que no lo obliga el informe, pues entonces el presidente de esta comisión, un catedrático muy importante,
Ricardo Posada
renunció a ella.
Y la ministra de Justicia dice que sí está de acuerdo, y el presidente Duque
porque
dice
es que sí,
está
claro, esto lo indigna uno
pero
terriblemente.
Por supuesto que todos estamos indignados, Luz María, pero la diferencia entre que este monstruo, este animal, pague 60 años de cárcel, si tiene 30 y pico, pues va a salir... Si sale algún día, porque no hay rebaja de penas.
Pero es mejor que no salgan esto.
No, es que no va a salir.
Es mejor que no.
Pero no va a salir. No hay rebaja de penas porque es feminicidio.
Padre Linero, lo que intento decirle es, hoy, si a este monstruo le aplican ya rápidamente 60 años de cárcel,
imagino que cuando los que plantean el tema de la cadena perpetua están también dándole una fuerza simbólica, ¿verdad? A lo que tiene la pena, tiene una fuerza simbólica.
Seguramente eso tiene, porque como decía Néstor, haciendo ese cálculo, las penas actualmente existentes, a menos que el delincuente sea una persona muy, muy joven, las penas actualmente existentes en la práctica equivaldrían a cadena perpetua. Y mire, Néstor, que yo tradicionalmente he sido de los que se oponen a la cadena perpetua, y probablemente si usted y yo tenemos esta conversación, no sé, hace una semana, o en un salón de clases, o en un café por ahí, yo le repito mis argumentos al respecto.
No, lo que pasa,
pero
en este
ante la crueldad del caso y ante el dolor que produce, a veces queda uno sin argumentos al respecto. Lo único que yo quisiera es que, al reflexionar sobre esto, y dadas las cifras tan enormes que tenemos de abusos y crímenes cometidos contra niños, pensemos en las medidas que sean efectivas para derrotar ese fenómeno, y las medidas que de verdad vayan a reducir o acabar con eso, y no las que simplemente nos parezcan como en el calor de esa indignación que es justa,
pues
como lo estoy sintiendo
en este momento,
que nos parece que debamos hacer. Pensemos en lo que de verdad sirva para
¿Sabe qué sirve? Pues capturarlos, cogerlos, claro, y meterlos a la cárcel. Porque esas cifras que están dando, Nicolás, de los 160 y pico casos que van en las últimas semanas o este año, de niños violados, asesinados, por supuesto que son terribles, pero quiere decir, esos niños, esos violadores y asesinos están en libertad. Lo que corresponde es cogerlos, capturarlos, sí, y clavarlos 60 años de cárcel. lo que sea, pero el principal...
Y se insiste en el peso simbólico, Nicolás, que tiene el tema de la cadena perpetua, ¿no? También se apuesta a eso.
Sí, yo soy de la tesis de ustedes. Yo también creo que una cadena perpetua es equivalente a unas 60 años. Pero he venido modificando mi posición desde hace días porque es que lo que nos dicen es que eso no sirve para nada, que lo que sirve es lo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que ha servido? Si es que no ha servido. Es decir, todo lo que dicen que no sirve no se ha aplicado, pero lo que dicen que sirve es lo que estamos haciendo desde hace años y la situación en vez de mejorar empeora. Entonces, o sea, yo recojo la tesis.
¿Usted
digamos,
está de acuerdo o se está poniendo de acuerdo con la cadena perpetua, Nicolás?
Sí, yo me estoy empezando a radicalizar con eso porque entiendo los argumentos que ustedes esgrimen, los comparto en su mayoría, pero les digo, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Lo mismo que hemos venido haciendo hasta aquí.
Cogerlos.
¿Y cuál ha sido la evolución de la situación? Porque es que parece que no evoluciona, sino que involuciona. En vez de mejorar, empeora. Entonces yo sí creo que en la situación de los menores de edad en Colombia está en tal nivel de desprotección alrededor de este tema de los delitos sexuales y del maltrato, que creo que aquí ya tenemos que apelar es a las últimas posibilidades que tenemos a la mano para al menos salvar una vida, para al menos salvar un niño, para al menos hacer algo. Y creo que ese es el nivel de la discusión. Y por supuesto, desde la perspectiva de gobierno, no solamente yo haría un ejercicio para aumentar las penas y establecer la cadena perpetua, sino una cantidad de elementos que pasan desde la educación de los profesores para que identifiquen las situaciones de maltrato en los niños, para que desde alguna perspectiva haya priorización en la fiscalía alrededor de estos casos, para que se acorten los tiempos de investigación y de juzgamiento, para revisar desde el punto de vista jurídico cuáles son los beneficios.
Voy a preguntarle,
pero aquí hay que hacer muchas más cosas que la sola cadena perpetua.
A los panelistas, a los opinadores, a los oyentes, si están de acuerdo con la cadena perpetua, entiendo que hacer la pregunta en este momento, el debate lo reabrió. Claro. Digo que es una macabra coincidencia, el presidente Duque ayer...
Teniendo ese precedente de ayer, imagínate.
Pero con el caso que acabamos de oír, hasta yo estoy tentado, le confieso, a decir, a votar sí a la cadena perpetua.
Néstor, porque además me dicen que no hay rebaja, pero sí hay redención. Es decir, si el condenado sí, trabaja y estudia, puede reducir su
cadena perpetua. Quedamos en eso claro. Yo, acuérdese que sé poco de leyes, estoy de acuerdo y insisto en la fuerza simbólica que tiene una afirmación de esas.
Pero sobre todo, eso nos tranquiliza de no hacer lo que nos toca, que es evitar que ocurra. Porque, digamos, más importante que hacer cosas para castigar a semejante criminal que cometió ese delito ayer en el retorno, ha debido ser impedir que eso ocurriera, lograr evitarlo. Ese es el punto fundamental y ese es el verdadero desafío nuestro. Y está totalmente probado que una persona que actúa con la aparente frialdad y crueldad con que actuó este personaje, no está pensando en cuál es la pena que le pueden imponer. Las penas no tienen el carácter disuasivo que la gente cree tener. Está suficientemente probado. Ese señor que cometió semejante delito
sabe eventualmente que va a morir
en la cárcel.
Héctor, le hago la pregunta. ¿No está probado que a mayores penas menos delitos?
No, claro que no está probado. Lo que sí está probado es que a mayor justicia menos delitos. Usted puede subir y subir las penas y subirlas, pero si las tasas de impunidad son suficientemente altas, pues no se produce el efecto disuasivo de la pena. Pero además, en general, una persona que está en la situación mental en la que actúa esta persona, pues normalmente no está calculando cuánto tiempo va a pasar en la cárcel. Si lo hubiera calculado, no lo hubiera hecho, porque, digamos, hubiera sabido que de ponerlo la justicia en la cárcel, como esperamos que ocurra, va a pasar el resto de su vida. Esa persona está prácticamente sujeta a ser condenada a la cadena perpetua sin necesidad del populismo punitivo que tenemos, simplemente aplicando la justicia que hoy ya tenemos. Es una persona que puede tener, sí, ustedes dijeron, pero alrededor de 40 años, es decir, que tendría que pasar hasta los 100 en la cárcel. Esa persona no la disuadió la pena tan alta que ya hoy la legislación colombiana prevé, y por lo tanto tampoco la va a disuadir el tema de la cadena perpetua. Pero eso sí nos deja tranquilos a nosotros. Nos lavamos las manos, la sociedad no hizo lo que tocaba hacer para defender esa niña y quedamos todos tranquilos.
Pero Héctor, no lo vea como un asunto de enemigos, nadie se está lavando de nada. Su opinión es respetable.
Sí, claro que están lavando la conciencia.
Tiene derecho a pensar.
Están lavando la conciencia. Están lavando la conciencia de no hacer.
Yo creo que
lo que les tocaba hacer para proteger a los niños.
Mire, yo estoy de acuerdo. Yo le pongo una firma a cada palabra que usted acaba de decir. Sin embargo, yo creo que también hay que comprender que cuando uno contempla, digamos, en la contemplación inmediata de un acto tan espantoso y tan cruel, es normal que las reacciones sociales se dirijan hacia este tipo de medidas, porque la gente quiere ver algo de justicia, la gente quiere ver la mayor sanción aplicada a este tipo de criminales.
Como usted se imagina, Andrés, hay oyentes hablando de pena de muerte.
Claro,
para ese
pena
señor.
De muerte, castración, no, pues, en fin, claro. todo ese tipo de cosas. Pero yo estoy tranquilos. De acuerdo con usted y espero que cuando pase el furor, que es un furor justo y merecido, pensemos más bien en cuáles son las medidas que necesitamos poner en marcha para, primero que todo, evitar estos crímenes, que es lo que queremos. Más importante que castigar es evitar que sucedan. Y segundo, para diseñar castigos que efectivamente sí sean
disuasivos. Pero es que el castigo es
disuasivo. Porque estoy de acuerdo con ustedes, no creo que poner cadena perpetua vaya a disuadir a ninguno de estos personajes. Si una persona...
Andrés sabe que sobre...
Pero si los castiga suficientemente.
No le tuvo miedo.
Sí, los castiga suficientemente.
Tengo aquí unos abogados que me dicen que a mayores penas sí hay estudios que disminuye la comisión de delitos. Y que
claro,
hay
si las penas son efectivas.
Si en Colombia no hubiera impunidad, si las penas no son efectivas, operara. Lo que pasa es que aquí la impunidad es muy alta.
Si las penas no son efectivas, da lo mismo cualquiera sea la cuantía de la pena. Pero yo sí invitaría que hiciéramos, a que la sociedad colombiana hiciera el ejercicio de pensar si hubiéramos podido hacer algo para evitar que esta niña estuviera muerta. Porque nadie está pensando en ese ejercicio. Todo el mundo está pensando en cómo castigar al criminal. Pero pensemos, digamos, investiguemos bien a profundidad cómo era el contexto social en el que esta niña vivía, qué fue lo que pasó, cuál era el contexto en el que el criminal actuaba, etcétera, a ver si hubiéramos podido anticipadamente modificar algo para impedir que esto ocurriera.
Lo triste, Néstor, y aquí no es con el ánimo de meterle política, pero la mayoría de las cosas que nos indignan en nuestra sociedad y de las injusticias que nos preocupan y de las situaciones en las que vemos está involucrada la ausencia de justicia. Esa es la realidad. Y por eso la importancia de trabajar en eso. Es que si usted se pone a pensar el nivel, por ejemplo, de violencia que tenemos en nuestro país, ¿a qué se debe? A que la gente arregle los problemas por propia cuenta. Y así ustedes se opongan. A mí me parece que el castigo sí es un efecto disuasivo concreto. Esa idea que propone Héctor de que es que los pobres se violan y se matan porque son pobres, pues yo no la comparto. Hay muchas sociedades pobres que tienen dificultades, que tienen un contexto social difícil, pero la violación no es el pan de todos los días. Luego, yo sí creo que aquí hay un ejercicio de ausencia de justicia sistemático.
No, pero yo no
de
dije
investigación.
Eso,
no, pero digamos que, es decir, ¿qué podríamos hacer para que esta niña no estuviera muerta y empiece a hablar del contexto social? Y yo sí creo que aquí hay es una preocupación, otra vez, de nuevo, qué pena decirlo, pero es la realidad, es de ausencia material de justicia. Porque en eso sí coincido con lo que dijeron Héctor y Andrés al principio, y es que no importa la pena, si usted sabe que aunque exista una pena enorme, nunca o no tiene ninguna posibilidad de ser juzgado y condenado, pues porque eso es lo mismo que nada.
Estoy recibiendo muchas opiniones, muchas gracias a los oyentes que están participando. Me dicen algunos oyentes que este es un clásico caso, y tienen razón, también es una demostración de machismo.
Pero Néstor, déjeme decir esto. Yo no mencioné el tema pobreza. Entre otras cosas, puede ser que el contexto social sea el contrario, de abundancia. Yo invito a Nicolás a que lea el libro Los Divinos de Laura Restrepo, en el que trata de retratar el contexto social en el cual pudo haberse desarrollado la vida del asesino de la niña Juliana Zamboni.
No, Juliana fue
lo mismo en el estrato 6
de Bogotá.
Claro,
y esto es un caso de un municipio humilde en el departamento de Guaviare.
Entonces, cuando yo me refiero al contexto social, no me estoy refiriendo a las condiciones de pobreza ni a que los pobres se maten entre sí o se violen entre sí, no. Eso no tiene nada que ver con lo que yo dije. Pero en el caso de Juliana Zamboni también uno podría repetir la historia de ese señor que la asesinó y volverse a hacer la pregunta si se hubiera podido hacer algo por parte de la sociedad para impedir que eso ocurriera. Es que a mí sí me parece que el esfuerzo de la sociedad debería dirigirse por lo menos a entender cómo es que ocurren estas circunstancias y a ver si realmente somos capaces de impedir que pasen. No ampliar las cárceles. Ampliar las cárceles, yo insisto, nos lava la conciencia, nos hace sentir tranquilos de estar reaccionando frente a una situación en la que
no será que se pueden hacer las dos cosas.
Es parte de la solución. Exacto. Es que no son excluyentes,
ni las penas y
el castigo. Es que hoy por hoy no son efectivas las penas porque no hay cárceles suficientes para los delincuentes.
Pero yo no veo a nadie hablando de lo segundo.
Y ahí es ahí donde se da la impunidad.
Yo veo a todo el mundo hablando solo de una cosa. Todo el mundo hablando de una sola cosa. El propio presidente de la República solo habla de la cadena perpetua.
De la educación y de las motivaciones.
El propio presidente de la República solo habla de la cadena perpetua. Los políticos, claro que van a hablar de la cadena perpetua, porque además dentro de 3 meses y medio hay elecciones. Entonces sí que van a hablar de la cadena perpetua.
Miren, Néstor, en estos días aquí tuvimos una discusión en torno a las escuelas de padre. ¿Se acuerda?
Sí.
Y dijimos que, bueno, usted sabe todo lo que se discutió al respecto.
Es parte de eso, por supuesto.
Claro, yo creo que tenemos que pensar en estrategias integrales.
Claro.
Donde tenemos que hablar de control emocional, donde tenemos que hablar de proyecto de vida, donde tenemos que hablar de una cantidad de
en el
aspectos
momento,
educacionales importantes y necesarios.
En el momento en que uno le mete política, que estamos en campaña electoral, pues lo que hace es politizar el tema.
Pero es que aquí nada sirve, Néstor. Es que, mira, Néstor, aquí hablaron de la necesidad de una escuela de padre y ya dijimos que no se podían, que no servían, que no ayudaban.
No,
yo creo que hay que
además
pensar en estrategias integrales, insisto en eso.
Yo como Héctor no soy partidaria de la cárcel para todo, pero es que tampoco se pueden dejar de... Es que no se construyeron cárceles en los últimos 8 años y la población aumentó y la criminalidad aumentó. Entonces, a más criminalidad y a más población, menos cárceles. Eso genera la posibilidad de que haya aún más impunidad.
Educación que digo yo, no debería ser excluyente con el tema de las cárceles, con el tema del castigo.
Lo punitivo.
Y seguramente también tenemos que trabajar el tema social, porque seguimos como sociedades produciendo todos estos monstruos.